Gracias por estos minutos. Aunque no tan bien al ver este título, esta información, ¿esto es así? ¿Qué se puede informar al respecto?
Sí, no, sin duda el informe que hoy está en un sitio y que ayer fue objeto de un programa de televisión, en un programa de Canal 9, no es más que una lectura de nuestros informes estadísticos extraídos de la información oficial que venimos publicando hace más de 10 años. Este boletín estadístico informativo de la Caja, que está en nuestro sitio, ya lleva más de 10 años dando información y detalles de cómo evoluciona el sistema. Y bueno, la fotografía que muestra este informe, básicamente, digamos, o principalmente, destaca que la relación entre los recaudos, entre lo que se recauda y lo que se paga, esto es decir, el déficit, tiene un desequilibrio, una situación deficitaria más o menos del 32-33%. Uh-huh. Esto quiere decir que cada 10 pesos que pagamos de prestaciones, jubilaciones, pensiones o retiro, 3,2 o 3,3 pesos lo tiene que poner el Tesoro General de la provincia como asistencia, digamos, y parte de la asistencia al déficit. También este informe lo que muestra, y lo hemos hablado inclusive en su programa, que cuando la gente se pregunta ¿y por qué este déficit tiene esta magnitud y tiene estas características? Bueno, decimos que es una progresión que viene sosteniéndose ya hace más de 10, 12 años. Uh-huh. Creciendo lenta pero sostenidamente, también venimos advirtiendo que no va a haber retroceso. ¿Por qué no habrá retroceso? Y porque la población de aportantes, es decir, los trabajadores activos, tienen una tasa de crecimiento sumamente inferior a la tasa de crecimiento de los beneficiarios. Sí. Entonces, es más la gente que se jubila que la gente que entra a trabajar en la gestión pública en general. Tanto es así que estos últimos dos años, el crecimiento de la población de trabajadores activos no llega al 0.6% por año, y sin embargo la tasa de crecimiento de la cantidad de beneficios el año pasado llegó casi al 3,6%, y este año 2019 vamos a pasar el 4,5% seguramente. Es decir, dicho de otra manera, el 0,6% no llega al 1% del crecimiento de la población de aportantes y supera el 4,5% la población de beneficiarios. Ahí tenemos una primera gran causa de este crecimiento sostenido del déficit, porque dicho de otra manera, cada vez aporta menos gente en relación a la cantidad de gente que tenemos que pagar prestaciones. Uh-huh. Y otra de las situaciones que se advierte es que estamos, y esto por allí en la nota pone el foco, estamos preocupados con estas últimas medidas que se tomaron en el orden nacional, que básicamente han pretendido o pretenden modificar valores que estaban presupuestados, esquemas que estaban previstos en el presupuesto general de la Nación y que afectan fundamentalmente a la recaudación de dos impuestos importantes, pero principalmente el impuesto del IVA. Y esto de reformar o de no respetar el presupuesto siempre nos provoca a quienes administramos una parte del Estado un temor y una inseguridad propia de este incumplimiento. Uh-huh. Así es donde ponemos el foco y decimos, bueno, la provincia, la Caja, particularmente la Caja, tiene dos fuentes de financiamiento de recursos nacionales. Uno originado por la ley 23.966, que es una ley de allá del año 91 y que tiene un esquema de coparticipación fijo, que significa casi 45, 46 millones de pesos por mes para la Caja, esto es decir, 500 millones al año. Y por otro lado tenemos, por aplicación de la ley 27.260, un convenio firmado con el Gobierno Nacional, que fue firmado el año pasado, hacia fines de pasado, y que nos financia una parte del déficit que hoy describíamos, uh-huh, con un esquema de cálculo que trae la ley. No quiero con esto aburrir porque el esquema es muy complejo, pero esto ha significado en el año 2018, cuando cerramos el ejercicio 2017, es el año anterior, nos significó para la provincia 2.780 millones de pesos. En el año 2018, de adelanto por este concepto, recibimos 1.300 millones de pesos, y en lo que va del año 2019 estamos recibiendo ya casi 1.400 millones de pesos. Bueno, estos recursos son los que empezamos a temer que pierdan sostenibilidad en el financiamiento nacional producto de estas modificaciones presupuestarias. Y así es donde hemos puesto de alguna manera la preocupación. Y tal cual lo dice el gobernador, estamos además afectados porque el gobierno nacional, sin ningún tipo de participación de los gobiernos provinciales, más allá de la buena intención de querer favorecer al sector del consumo y al ciudadano común, intentando reducir algunos tributos, lo ha hecho con tributos que son coparticipables. Ha comprometido recursos que son de las provincias y que también son de los municipios. Bueno, todo esto nos ha puesto sin ninguna duda en una preocupación importante, porque la verdad que, como dije recién, 1.400 millones de pesos que llevamos transferidos en lo que va del año, 1.300 millones el año pasado, estamos hablando de 2.700 millones de pesos en menos de un año y medio.
Claro. Elías, bueno, el gobierno nacional ha decidido la baja del impuesto a las ganancias, la eliminación de el IVA. Esto, como usted estaba contando bien y claramente, repercute también en el accionar de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia.
Sí.
Y traducido ahora a los beneficiarios, a los jubilados, ¿en qué podría, digamos, resentirse? Yo no sé si las próximas jubilaciones, beneficios.
Yo se lo transmito de esta manera. El jubilado provincial, el jubilado entrerriano, no se verá en ningún momento afectado en su cobro. Esto está claro. ¿Por qué? Porque en el medio de esta relación está el gobierno provincial como principal responsable y es el principal pagador. Así que más allá del desfinanciamiento que podemos padecer, lo que sí le puedo transferir y transmitir al jubilado provincial es que no se verá, en ningún momento se verá afectado el cobro de su prestación. Lo que sí puede provocar esto, indudablemente, es un agravamiento en el financiamiento general de la provincia, porque estos recursos que recién escribíamos, que son recursos importantes, como usted verá, están además imaginados y previstos en el presupuesto general de la provincia. Y por lo tanto, si estos recursos no entraran, no ingresaran, claramente se vería afectado el equilibrio que tanto le ha costado a nuestra gestión lograr, digamos, aún en estos tiempos difíciles. Así que yo le diría con toda seguridad, el jubilado, el retirado, el pensionado, que no tenga ningún temor, porque en el medio, entre estas medidas y el cobro, está el gobierno provincial como principal garante y responsable.
Elías.
Pero que no puedo dejar de advertir la preocupación ante la posibilidad de un desfinanciamiento, ¿no?
Fabio Moscatelli lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Muy bien.
Pero muy bien, muy bien. Escuchándolo, bueno, cierta tranquilidad para el sector justamente pasivo de la tercera edad, cuando les está diciendo que como ciudadano de a pie, bueno, no verán afectados sus ingresos. Eso claro. Por un lado, escuchándolo. Ahora, cuando también escuchaba y advertía que un 32% de déficit, esto habla de 650, 700 millones por mes que la provincia tiene que estar poniendo, porque sí, no alcanza justamente, y más con estas medidas, si se prolonga esto en el tiempo, ¿qué puede pasar?
Mire, es una muy, muy buena pregunta, porque no estamos diciendo ninguna novedad a última hora, y es más, con ustedes lo hemos hablado en su programa, en este programa, en este espacio. Venimos señalando que el sistema previsional no es infinito, como no es infinito el Estado. Y en esto tenemos que compartir una mirada responsable. Mire, le doy un dato que no lo dijimos. De todo el presupuesto general de la provincia, hasta hace 6, 7 años, la inversión, el costo presupuestario del pago de jubilaciones y pensiones no llegaba al 18%. Es decir, que de cada 100 pesos que gastaba el presupuesto provincial, 17 y algo de pesos, lo gastaba o lo invertía en pagar jubilaciones, pensiones y retiro. Hoy estamos llegando al 19. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Mire, esa es una excelente pregunta. No vamos a imaginar un quebranto, porque el Estado finalmente, más allá de que el término es default, los Estados en realidad no es que terminan quebrando, siempre tienen recursos, siempre tienen algún respaldo. Pero sí tiene que cambiar la estructura cuando un costo presupuestario crece de manera desmedida. si dentro de 10 años, dentro de 15 años, en lugar de ser el 19% como lo es hoy, es el 23% el costo de los de pago de las prestaciones, ya le contesto algo. Es probable que los jubilados sigan cobrando, pero es probable que tengamos 4 puntos menos del presupuesto para salud, para vivienda, para educación. Es decir...
Claro, es como una sábana corta. Si cubre un lado, se me descubre el otro.
Mire, corta o larga, pero es una sábana. Y no se estira, digamos. Y cada componente del presupuesto se lleva una parte. Entonces, cuando usted con esta precisión pregunta, yo digo, mire, en lo inmediato, el resto de las políticas públicas van a tener menos recursos.
Claro.
Esto ya es inmediato. O sea, cada punto que se lleva el sistema previsional, de algún lado a otra política pública se la sacamos.
En algún igualmente, lado repercute.
Claro, igualmente ya ahora, en la actualidad, este dinero, esos 650, 700 millones, pudieron haber sido usados para otra cosa y van a cubrir este sector.
Mire, exactamente. Y si no fueran 700, dito todavía con mayor simpleza para la gente. Mire, si hace 3 años, hubiese, en términos valores de hoy, hubiese tenido que poner 500 el Tesoro General y hoy pone 700. Bueno, esos 200 millones, alguna otra política pública se la quitamos para aplicar al pago de las jubilaciones y pensiones. No por esto estoy obviamente estigmatizando al sistema diciendo, mire, esta es una fatalidad, ni mucho menos. Lo que sí tenemos que imaginar es cómo logramos de que esta curva de crecimiento al menos se estabilice y se detenga. Segundo, que también el sistema no crezca de manera desmedida. Porque alguien dirá, bueno, ¿y cuál es el techo? Y de alguna manera entraña ese razonamiento, su pregunta. ¿Cuál es el límite de ese crecimiento? ¿Puede llegar algún día al 30% del presupuesto? Bueno, sin duda sí. Que no. Sin duda que ya estamos en los valores límites. De un presupuesto de una provincia, más del 17% no puede significar el gasto previsional. Más de esto no puede significar. Porque si no, estamos quitándole oxígeno a las otras políticas públicas que son tanto o más importantes.
Claro.
Bueno, entonces usted dice, la otra pregunta será, bueno, ¿qué se puede hacer? Bueno, usted sabe que nosotros venimos dando todo un proceso muy lento, porque analizar, debatir, revisar los sistemas jubilatorios lleva muchísimos años. No son temas para que en una noche, como alguna vez intentó, se ingrese por la legislatura, por la puerta de atrás, un proyecto, lo levanten la mano los legisladores y se apruebe. El sistema previsional es un tema que hay que debatirlo con mucho tiempo. Y ustedes son testigos que nosotros hemos dado un paso importante, lo hemos puesto el tema en agenda. En toda la agenda política, en toda discusión del Estado, está el tema del sistema previsional. Yo creo que esto ha sido un enorme paso. El segundo paso, o el siguiente paso que tenemos que dar, es que entre todos los actores del sistema y entre todos los actores del Estado tenemos que imaginar y generar propuestas que permitan detener este crecimiento desmedido del gasto, pero del gasto en el presupuesto, no del costo previsional. Uh-huh. Imaginar cómo hacemos para sostener este nivel de prestaciones, que es muy bueno porque tenemos el 82% que es innegociable, que es tocable, y que tenemos que imaginar siempre cómo protegerlo, pero tenemos que imaginar cómo financiarlo. Y algo que no es menor, tenemos que consolidar esta política con el gobierno nacional, porque el financiamiento que nos da el gobierno nacional hoy, que está en la ley 160, no es un reconocimiento político, es un reconocimiento técnico. Uh-huh. Y esa ley y ese sistema hay que consolidarlo para que se mantenga a través del tiempo, y con eso también el gobierno provincial tenga presupuestado cuál es la asistencia económica a través del tiempo y pueda proyectar sus propios gastos. Creo que el debate está instalado. Hoy estamos atravesados por un proceso electoral que es sumamente importante, que es casi una bisagra en los últimos años, pero seguramente les puedo asegurar que, superado la contienda electoral, este tema volverá a estar en la agenda, y en lo personal espero que podamos dar algunos pasos que nos permita consolidar todos estos parámetros del sistema y fundamentalmente darle previsibilidad.
Ojalá, Elías, a eso, pero uno se pregunta, en esta situación de default que ha entrado el país en las últimas horas, o que ya venía, ¿esto puede llegar a perjudicar también al sistema previsional? ¿O a todos?
Mire, yo le diría, a la provincia. Estas crisis tan profundas perjudican a todos. Yo sería muy populista si diría, mire, no, los jubilados no se van a ver perjudicados. Mire, yo digo algo, la provincia está sumamente, nos encuentra con una provincia sumamente consolidada, con las cuentas muy ordenadas y con previsibilidad para pagar sus compromisos. Ahora, la pérdida del valor adquisitivo que ya han tenido jubilados, aún los provinciales, es absolutamente notoria.
Sí.
Estamos hablando de un sistema que viene acompañando la evolución de la política salarial del activo. Estamos hablando de un sistema previsional que paga exactamente a la par de los salarios de los activos. Ahora, la pérdida del poder adquisitivo, la complejidad para pagar las cuestiones básicas de la vida del jubilado, y esto yo diría que ya esto ya está en la vida cotidiana del jubilado e indudablemente están afectados. Yo lo que puedo garantizar es que los derechos no están afectados, porque hay un gobierno provincial que, más allá del color político, no, obviamente yo me hago responsable de estos últimos 16 años del sistema previsional, pero es que sí ha respetado a rajatabla los derechos que tiene garantizado el trabajador al momento de las contingencias de vejez, invalidez y muerte. Desde el punto de vista de los derechos, no cabe duda que estamos en un Estado que tiene fuertes garantías, pero en términos de poder adquisitivo claramente están afectados, y lamentablemente todo este movimiento constante que tiene nuestra economía, nuestras políticas sociales, indudablemente que siempre afectan a quienes más necesitan de los recursos, que son nuestros jubilados.
Exactamente. Bueno, le agradecemos muchísimo estos minutos. Nos quedamos con la esperanza de que esto pueda cambiar después de octubre. Y nos quedamos con esta tranquilidad que usted quiere llevar también a los jubilados que nos están escuchando, de que las políticas a nivel nacional sí afectaron y afectan a la Caja de Jubilaciones, pero la Caja de Jubilaciones hace un esfuerzo a nivel provincial para que no sean los jubilados justamente la variable de ajuste.
Así es, mire, eso lo destaco de manera enfática, de que ninguna medida hoy va a afectar a la vida cotidiana del jubilado provincial, porque está en el medio, está el gobierno provincial como garante y responsable del cumplimiento de las obligaciones, y no hay ningún derecho que se vea afectado en su integridad hacia el jubilado. Pero no podemos dejar de advertir que el contexto nacional se ha tornado sumamente complejo, que a este gobierno nacional no le salieron las cosas como quiso, como esperó. Yo inclusive soy muy contemplativo en no generar críticas ácidas ni tampoco que sean irradiantes contra, ni siquiera contra los propios dirigentes. Pero lo que sí creo que está claro, está muy claro, que aún en el marco de la mejor buena fe que podamos imaginar, las recetas que intentaron no son positivas, no le resultaron en ninguno de los intentos. Digo,
pero Elías, lo que viene después de las elecciones para el que gane, no hay reservas, hay inflación, no hay dólares, nadie te presta plata, hay un gran vacío. En lo económico vamos a afrontar una crisis realmente muy difícil para quien sea. La Argentina no tiene plata, ¿y quién le va a prestar la plata? Por ende, se ve todo el sistema hoy afectado.
No solo no tiene plata, sino que además se transformó en un deudor con dudosa credibilidad para el pago.
Sí, sí, tal cual, así estamos.
Y entonces, ustedes, esto es como la vida cotidiana, ¿no? Cuando uno anda mal, cuando un ciudadano anda mal, una persona anda mal y además se endeudó a sabiendas que tal vez no pueda pagar, es como que realmente tocó fondo.
Por eso tenemos el riesgo país, que es ese número, ¿no? Y entramos en default porque no podemos pagar.
Y claro, estos son los indicadores que se ven claramente. Pero siempre tenemos la capacidad para rehacernos los argentinos. Y bueno, y nuestra provincia, estamos en una provincia que la verdad no se encuentra, a pesar de esta crisis y de este terremoto en el que estamos involucrados, nos encuentra muy consolidado, nos encuentra muy ordenado y con un cumplimiento al día de las obligaciones y el respeto a los derechos de los entrerrianos. Eso a los entrerrianos nos permite decir, y esto como si se viene una tormenta enorme, pero nosotros tenemos una casa muy consolidada, que seguramente nos van a volar algunas chapas y nos pueden volar alguna chapa del techo y de alguna ventana. Pero lo que sí le podemos decir a los entrerrianos es que la casa no se va a caer. Y no se va a caer porque está muy consolidada. Y confiamos además en la decisión de la gente, que ya la insinuó muy claramente en esta primera etapa de la elección, de que la gente va a seguir buscando alternativas, y ya encontró una alternativa que claramente ha sido la primera, en la primera vuelta, la opción más votada en todo el país, de manera masiva, y creo que ya estamos en las vísperas de que este cambio se produzca. Y bueno, y sin ninguna duda que se va a renovar la esperanza, porque si la gente además masivamente apoya una nueva opción, es porque realmente le está teniendo esperanza, y la esperanza siempre genera imaginación, creatividad, y por sobre todas las cosas lo que pedimos es que genere la unidad nacional que se necesita para salir de este tipo de crisis.
Unidad sobre
y le dejo un título, mire, si por allí lo quiere recordar algún día. En términos de previsión o de seguridad social, la Argentina necesita lo que España hizo en el año 94, que se llamó Pacto de Toledo. Acuérdense esta frase, Pacto de Toledo. La Argentina necesita un Pacto de Toledo argentino, es decir, un gran acuerdo nacional para consolidar y construir en 20, 30 principios inamovibles los principios generales de la seguridad social argentina. Con un pacto en la Argentina, como el Pacto de Toledo, Argentina va a garantizar por muchos años una seguridad social sólida que pueda soportar los embates de cualquier crisis.
Nos quedamos con ese título, Elías.
Y el año que viene lo hablamos con la nueva gestión.
Perfecto, será así. Muchísimas gracias por estos minutos. Muy amable. La comunicación con el presidente de la Caja de Jubilaciones, Daniel Elías. Jubilados de Caseros organiza gran cena y...